Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La ladrona de libros, de Marcus Zusak, es una novela histórica y de formación situada en la Alemania nazi entre 1939 y el final de la Segunda Guerra Mundial. Su protagonista, Liesel Memminger, llega a una familia de acogida en Molching después de una pérdida decisiva y descubre gradualmente en la lectura una forma de comprender el mundo, soportar el miedo y crear vínculos. La particularidad más visible de la obra es un narrador a la muerte, una voz que observa con ironía, cansancio y compasión la destrucción provocada por la guerra. Más que reconstruir grandes operaciones militares o centrarse exclusivamente en los dirigentes del régimen, Zusak examina la vida cotidiana de personas corrientes sometidas a la pobreza, la propaganda, el temor y las restricciones morales. Los libros, las palabras escritas y las historias ocupan el centro simbólico del relato. Pueden ser refugio y cuidado, pero también instrumentos de manipulación política. La novela combina dureza histórica, humor sombrío y una atención sostenida a la humanidad de sus personajes. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la muerte como narradora transforma la tragedia histórica en una mirada humana. La elección de la muerte como narradora distingue a la ladrona de libros de muchas novelas sobre la Segunda Guerra Mundial. Esta voz no funciona como un simple recurso de sorpresa, altera la manera en que el lector se aproxima a los acontecimientos. La muerte conoce de antemano los desenlaces. Adelanta pérdidas y contempla a los seres humanos desde una perspectiva que abarca tanto a las víctimas directas como a quienes quedan atrapados en la maquinaria social de la guerra. Por ello, la atención no depende únicamente de saber qué ocurrirá, sino de observar cómo los personajes viven, aman, callan y resisten antes de que suceda lo inevitable. Zusak presenta una muerte cansada de recoger almas, capaz de ironía y también de atención afectiva hacia las personas. Esa humanización evita que la narración convierta el sufrimiento en un espectáculo. La voz narrativa subraya la escala devastadora del conflicto, pero concentra su mirada en una calle y en una familia concreta. Así conecta la catástrofe histórica con gestos domésticos, privaciones y relaciones personales. Sus interrupciones, anticipaciones y observaciones pueden exigir paciencia a quien prefiera una trama estrictamente lineal. Sin embargo, cumplen una función temática en un mundo donde la muerte es omnipresente. La vida cotidiana adquiere un valor más preciso. El resultado es una novela que no oculta el desenlace trágico de la guerra, sino que pregunta qué significa conservar la dignidad y la ternura bajo esa certeza. En segundo lugar, aprender a leer convierte los libros en refugio, vínculo y forma de identidad. El primer libro que Liesel recoge, El manual del sepulturero, inicia una relación con la lectura que no surge del acceso cómodo a la cultura, sino del duelo y la desorientación. Al principio, ella ni siquiera puede leerlo. Por eso el proceso de alfabetización que comparte con Hans Hubermann tiene un peso central: aprender palabras. Es también aprender a habitar una nueva casa, afrontar las pesadillas y reconstruir una sensación de seguridad. Las lecciones nocturnas muestran que la lectura no es un adorno intelectual, sino una práctica de cuidado entre dos personas. A medida que avanza la novela, los libros acompañan a Liesel en situaciones de miedo, escasez y bombardeos. Su valor no procede solo de su contenido, cada ejemplar está unido a un momento, una pérdida o una relación. Robar libros adquiere así un sentido simbólico complejo. No equivale a una defensa simple de la transgresión, sino a recuperar algo valioso en un entorno donde la cultura está vigilada, seleccionada y destruida. Liesel pasa de buscar palabras para sí misma a comprender que puede compartirlas con otros, especialmente cuando las historias ayudan a aliviar el terror colectivo. La novela también evita idealizar la lectura como una solución suficiente frente a la violencia. Los libros no detienen la guerra ni eliminan el dolor. Su función es más concreta, ofrecen lenguaje para nombrar lo vivido. Preservan la imaginación y permiten que los personajes no queden reducidos a las categorías impuestas por el régimen. En ese sentido, leer se vuelve una práctica de supervivencia moral. En tercer lugar, las palabras aparecen como cuidado íntimo y como herramienta de propaganda. Uno de los planteamientos más consistentes de la novela es que las palabras no son inherentemente buenas. Pueden crear consuelo, memoria y cercanía, pero también pueden organizar el odio. La Alemania nazi de la ladrona de libros está atravesada por discursos oficiales. Saludos obligatorios, desfiles, actos de quema de libros y consignas que buscan uniformar la percepción de la realidad. Susak no presenta la propaganda como un elemento decorativo del contexto histórico, muestra que el poder político necesita relatos, etiquetas y repeticiones para convertir la exclusión en algo aceptable para una parte de la población. Frente a ese lenguaje público y coercitivo, Liesel descubre usos personales de las palabras. Aprende a leer con Hans, comparte lecturas durante los bombardeos y establece una conexión profunda con Max a través de historias y textos creados para ella. Estas escenas no niegan el poder material del régimen. Demuestran, más bien, que la imaginación puede defender un espacio interior cuando la libertad exterior está gravemente restringida. La escritura de Max ilustra con especial claridad esta tensión. Transformar materiales asociados a la ideología nazi en relatos íntimos supone reapropiarse del lenguaje que el régimen pretende controlar. El libro plantea una advertencia aplicable más allá de su periodo histórico. No basta con celebrar las palabras. Es necesario preguntarse quién las usa, para qué fin y qué visión de otras personas sostienen. La alfabetización de Liesel es valiosa porque incluye sensibilidad hacia las historias, pero también porque la ayuda a percibir que los discursos pueden mentir. Simplificar y deshumanizar. El lenguaje es, simultáneamente, herida y posibilidad de resistencia. En cuarto lugar, la vida cotidiana en Molching evita una visión uniforme de los alemanes bajo el nazismo. La novela se sitúa principalmente en Molching, una localidad ficticia cercana a Múnich, y privilegia la experiencia de una comunidad pobre, antes que las figuras centrales del poder nazi. Esta escala reducida permite observar cómo el régimen penetra en la vida diaria. Hay hambre, trabajos precarios, temor a llamar la atención, presión para exhibir obediencia y consecuencias severas para quienes se apartan de las normas. La guerra no aparece solo en el frente. Se manifiesta en las restricciones, los bombardeos, los silencios y las decisiones que toman las familias para seguir con vida. Los Huberman son fundamentales para esta perspectiva. Hans y Rosa no son héroes idealizados ni poseen margen ilimitado de acción, pero su conducta revela formas de decencia que implican riesgos reales. Al ocultar a Max, un joven judío, la familia enfrenta una amenaza que condiciona cada gesto dentro de la casa. La novela muestra que la compasión puede exigir secreto, prudencia y sacrificios sin convertir esa elección en una solución capaz de reparar el daño general. También deja ver que muchos habitantes no son dirigentes ni ejecutores directos de la violencia, pero viven dentro de un sistema del que reciben presiones, del que a menudo se benefician indirectamente o ante el cual permanecen pasivos. Esta perspectiva no absuelve al régimen ni relativiza la persecución de los judíos. Su aporte consiste en complejizar la pregunta por la responsabilidad. Al centrarse en personas comunes, Susak examina las zonas incómodas entre la adhesión activa, el miedo, la adaptación y la resistencia limitada. La novela invita a considerar que la vida moral bajo una dictadura se define tanto por actos visibles como por silencios y pequeñas decisiones cotidianas. Por último, el afecto. La pérdida y la memoria sostienen el relato frente a la destrucción bélica, aunque la guerra define el horizonte histórico de La ladrona de libros. El impacto emocional de la obra nace de los vínculos que Liesel establece en Himmelstrasse. Su relación con Hans se construye mediante la paciencia y la enseñanza. La de Rosa, a través de un afecto menos evidente que su lenguaje áspero. La amistad con Rudy combina juego, lealtad y deseo de normalidad. Y el vínculo con Max se articula alrededor de la vulnerabilidad compartida y las historias. Estas relaciones explican por qué la violencia de la guerra no se percibe como una abstracción histórica, sino como una amenaza sobre individuos reconocibles. Susak trabaja la pérdida sin reducir a los personajes a símbolos de inocencia. Liesel conserva heridas previas a su llegada a Molching, y sus pesadillas recuerdan que el duelo no desaparece cuando cambian las circunstancias. A lo largo del relato, los personajes encuentran formas incompletas de acompañarse: el acordeón de Hans, las lecturas, los partidos en la calle, los regalos modestos o las conversaciones. Tales actos no vencen al sistema político ni garantizan la supervivencia, pero preservan una experiencia de pertenencia frente a la deshumanización. La memoria adquiere un papel decisivo porque la historia de Liesel queda ligada a la escritura. Contar y registrar lo vivido permite que existencias anónimas no se pierdan por completo bajo las cifras de la guerra. En este aspecto, la novela defiende la memoria no como nostalgia, sino como responsabilidad recordar nombres, afectos y decisiones. Impide que la destrucción masiva borre la singularidad de quienes la padecieron. La emoción del libro proviene de esa tensión entre la fragilidad de cada vida y el esfuerzo narrativo por conservar su huella. En conclusión, La ladrona de libros resulta especialmente recomendable para lectores adolescentes maduros y adultos interesados en la ficción histórica. Las novelas de formación y las obras que examinan la Segunda Guerra Mundial desde una escala íntima. También puede ser valiosa para quienes buscan reflexionar sobre la lectura, la propaganda y la responsabilidad individual sin recibir una lección histórica en forma de ensayo. Su extensión. Sus anticipaciones narrativas y la voz poco convencional de la muerte pueden no satisfacer a lectores que prefieren una progresión lineal o una reconstrucción documental del Holocausto. Además, el contenido emocionalmente duro exige una disposición adecuada. Su principal beneficio intelectual consiste en mostrar que el lenguaje tiene efectos éticos y políticos, puede convertir la exclusión en norma, pero también crear vínculos y preservar una conciencia crítica. En el plano emocional, la novela hace perceptible el costo humano de la guerra a través de relaciones cotidianas, no de estadísticas ni de grandes gestas. Esto ayuda a comprender que la historia se vive en casas, calles, escuelas y refugios, y que las decisiones aparentemente pequeñas pueden adquirir un peso moral extraordinario. Frente a otras novelas ambientadas en el nazismo, se distingue por la combinación de una narradora sobrenatural, humor sombrío, estructura fragmentaria y atención a civiles alemanes no alineados plenamente con el régimen. No sustituye los testimonios históricos ni las obras centradas directamente en la persecución judía, pero aporta una perspectiva literaria particular sobre el miedo, la complicidad, la compasión y el poder de contar historias. Su fuerza perdurable reside en hacer de los libros objetos de duelo, refugio y resistencia simbólica. Si deseas apoyar a Marcus Zusak, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.